Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba enfermo Lázaro de Betania, padre de María y de Marta, sus hermanas. Esta María es aquella misma que derramó sobre el Señor el perfume y le limpió los pies con sus cabellos, de la cual era hermano Lázaro, que estaba enfermo. Las hermanas pues enviaron a decirle: Señor, mira que aquel a quien amas está enfermo. Oyendo Jesús el recado, díjoles: esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Cuando oyó que éste estaba enfermo, quedóse aún 2 días en el mismo lugar. Después de pasados estos, dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Dicen sus discípulos: maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá? Jesús le respondió: que no son 12 las horas del día. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Al contrario, el que anda de noche tropieza porque no tiene luz. Así dijo y añadióles después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle del sueño. A lo que dijeron sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Mas Jesús había hablado del sueño de la muerte, y ellos pensaban que hablaba del sueño natural. Entonces les dijo Jesús claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haberme hallado allí, a fin de que creáis. Pero vamos a él. Entonces Tomás, por otro nombre Dídimo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros y muramos con él. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba sepultado. Distaba Betania de Jerusalén como unos 15 estadios, y habían ido muchos de los judíos a consolar a Marta y a María de la muerte de su hermano. Marta, luego que oyó que Jesús venía, le salió a recibir, y María se quedó en su casa. Dijo pues Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Bien que ahora mismo estoy persuadida de que te concederá Dios cualquier cosa que le pidieres. Díjole Jesús: tu hermano resucitará. Respondióle Marta: bien sé que resucitará en la resurrección del último día. Díjole Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque hubiere muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Respondióle: oh Señor, yo creo que tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido a este mundo. Dicho esto, fuese y llamó secretamente a María, su hermana, diciéndole: está aquí el Maestro y te llama. Apenas ella oyó esto y se levantó apresuradamente y vino a él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que aún estaba en aquel mismo lugar en que María le había salido a recibir. Los judíos que estaban con María en la casa y la consolaban, viéndola levantarse de repente y salir fuera, la siguieron, diciendo: va al sepulcro para llorar allí. María pues, cuando llegó a donde estaba Jesús, viéndole, postróse a sus pies y díjole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar, y llorar también a los judíos que habían venido con ella, estremecióse en su alma y turbóse y dijo: ¿dónde le pusisteis? Ven, Señor, le dijeron, y lo verás. Y lloró Jesús. Y dijeron los judíos: mirad cómo le amaba. Mas algunos de ellos dijeron: pues este que abrió los ojos de un ciego de nacimiento, ¿no podía ser que Lázaro no muriese? Mas Jesús, estremeciéndose de nuevo, vino al sepulcro, que era una gruta cerrada con una piedra. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, hermana del difunto, le respondió: Señor, mira que ya hiede, pues hace 4 días que está ahí. Díjole Jesús: ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Pero yo sabía que siempre me oyes, mas lo he dicho por razón de este pueblo que está alrededor de mí, con el fin de que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con voz muy alta: Lázaro, sal fuera. Y al instante, el que había muerto salió fuera, ligado de pies y manos con fajas y tapado el rostro con un sudario. Díjoles Jesús: Desatadle y dejadle ir. Con eso, muchos de los judíos que habían venido a visitar a María y a Marta y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Bueno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Ave María Purísima. Puede tomar asiento. Queridos amigos, hoy es también la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, primer viernes de mes. Y también esta liturgia del viernes de la cuarta semana. Con este milagro portentoso. Este milagro que convirtió a muchos, muchísimos. Tanto así que los judíos se preocuparon mucho, los fariseos, y trataron de apresurar la muerte de Cristo, de prenderlo y tramar cómo matarlo. Esto es un portento que es una de las grandes manifestaciones de su divinidad. Ya muerto en el sepulcro, 4 días, con la piedra bloqueando y ya olía mal el cuerpo. Y Jesús lo resucitó. Caminó fuera y con todas sus bandas y sus cintas y su sudario. Entonces, este es uno de los grandes milagros. Y nuestro Señor Jesucristo quiso y cuidó de que fuera muy portentoso. Todos los detalles son para que los discípulos se encendieran en la fe, se confirmaran en la fe. Y todos se convirtieron, todos los que vieron el milagro, ¿no? Incluyendo para nosotros también. Cristo es Dios y uno tiene que obedecerle y escucharlo. Entonces aquí vamos a reflexionar unas frases del Evangelio del día de hoy. Bueno, Jesús les responde a los judíos. Les dice lo siguiente, porque estaba preocupado Tomás, ¿no? Que lo iban a matar y de hecho lo estaban buscando para allá para matarlo, ¿no? Y para prenderle. Entonces Jesús les dice, ¿no son 12 las horas del día? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Al contrario, el que anda de noche tropieza porque no tiene la luz. San Gregorio Magno dice que las 12 horas del día se refieren a los 12 apóstoles. O sea, es la luz de Dios que nos da en la Iglesia Católica, la luz de la fe por la que caminamos en este mundo. Y todo lo que es la noche, sí, eso es lo que no es, los que no se guían por la fe, no tienen luz, tropiezan, no saben dónde van, no saben por dónde van. Entonces, esa es la primera reflexión. Entonces, luz, Jesús es luz. Y uno, si va a caminar al cielo, nos dirigimos hacia el cielo, necesitamos la luz. O sea, la fe. Moverse por la fe. Por eso yo les decía que sí, está prohibido al católico moverse por las razones puramente humanas en su vida. O sea, todo el tiempo uno tiene que estar moviendo por motivos de fe. Todo el tiempo. Cada segundo, cada minuto. No está permitido moverse por razones puramente humanas, sin tomar en cuenta la fe o la voluntad de Dios. De otra manera, especialmente cuando estamos en tinieblas. Porque si se fijan, o sea, el Concilio Vaticano II es esa oscuridad de la Iglesia que, modificando la luz y poniendo las tinieblas por la luz, eso que la gente se perdiera, porque la gente ya perdió la fe porque, precisamente porque se escondió la evangelización y todo lo que Dios predicó y nos dio en los sacramentos y la misa, se modificó. Entonces la explicación de por qué estamos como estamos en tinieblas, porque no hay fe. Entonces no estamos obligados a fortalecer la fe, que es lo que estamos haciendo desde hace muchos años, todos ustedes, para no perdernos. Pero es una munición, ¿eh? Porque en cualquier momento que no nos guiemos por fe, vamos a estar en una oscuridad y nos podemos caer. Se retira de nosotros Dios si nosotros empezamos a pecar y a ser infieles a la fe. Entonces, el siguiente, la frase que vamos a meditar en este evangelio del día de hoy es que Jesucristo les dice a Marta, dice: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Fíjese lo que dice, ¿no? Quien cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Esas son las palabras que se aplican para cuando alguien muere. La misa de difuntos. Estas palabras. O sea, el católico no le tiene miedo a la muerte. Porque si tiene la fe, él vive y él vivirá para la eternidad. O sea, el católico ve la muerte como un paso a la eternidad. Como un término del valle de lágrimas, del sufrimiento. Por eso, cuando alguien dice, ya me cansé y quiero ser feliz, esa persona no está guiando por la fe, está buscando una felicidad en esta vida y no quiere morir. O sea, las personas que piensan así no quieren morir, quieren vivir esta vida. Y eso no es lo que nos dice la fe, es lo que no nos dice Cristo, lo contrario. Porque la vida eterna, la que nos espera, es la vida misma de Dios. O sea, tenemos que estar muy emocionados de poder llegar a esa vida. Esta vida es de paso, somos peregrinos aquí. Por eso lo que importa es salvar el alma. No importa que el cuerpo sufra en esta vida, sabiendo que el cuerpo va a resucitar, ¿sí? También. O sea, es mejor mortificar el cuerpo en esta vida, hacerlo sufrir, para que goce el cuerpo también en la eternidad, en la otra vida, por toda la eternidad. Eso es lo que los católicos siempre hicieron, los santos. Por eso los santos mortificaban el cuerpo, aunque se cortara la vida, hacían penitencias y no buscaban su alegría, no buscaban que el cuerpo o su alma o sus inclinaciones hicieran lo que querían, para poder estar en el cielo. Entonces, un católico que tiene miedo a la muerte es que tiene una fe muy débil, muy débil la fe, o no está practicando su religión. Tiene miedo a la muerte. Es un termómetro que Cristo nos da aquí. Eso es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiere muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y el siguiente, la reflexión que vamos a hacer es lo que San Agustín. San Agustín dice que Cristo nuestro Señor ejecutó tres resurrecciones en su vida, que están registradas en el Evangelio, ¿no? Claro, hizo muchas más, pero están registradas tres resurrecciones, tres personas que resucitó Cristo. Una que es cuando estaba en la cama, que murió, la niña que murió, y que Cristo fue y la levantó, ¿sí? Que le dijo: Tabita, levántate, ¿no? Entonces dice San Agustín que esa resurrección es cuando uno tiene pecados, en su vida privada, que no quiere dejar, uno está muerto. O sea, son pecados mortales que uno le gusta cometer y sin que nadie se dé cuenta. Entonces dice San Agustín que este evangelio se aplica a Cristo nos quiere enseñar que uno muere, realmente muere el alma cuando uno comete un pecado mortal. Muere el alma, y si muere el alma, está en peligro de irse al infierno si muere el cuerpo. Muere el cuerpo y el alma está muerta, se va al infierno por toda la eternidad. Entonces, el primer tipo de pecados del cual Cristo nos saca, precisamente son los pecados privados, uno los confiesa, claro, y volvemos a la vida con la confesión, con el perdón. O si no hay confesión, acuérdense, si no hay confesión, uno hace un acto de contrición perfecto con el propósito de confesarse, y eso, si es perfecto, nos borra el pecado mortal en ese momento. Por eso ustedes que no tienen la misa cada domingo, tienen que vivir en contrición perfecta todo el tiempo. O sea, si caemos, si hay pecados graves, Dios los va a perdonar, los perdona en ese momento. De hecho, si uno tiene propósito de confesarse, pero uno tiene contrición perfecta. Entonces, yo más les recuerdo lo que se necesita para tener contrición perfecta, que es importantísimo. No se les olvide esto, ustedes están obligados a vivir en contrición perfecta. Porque si no hay confesión y mueren, no se van al infierno, ¿sí? Entonces, son tres condiciones para tener contrición perfecta. Primero, que uno tenga propósito de confesarse, tampoco como se pueda, ¿no? Esa es la primera condición. Segunda condición, que uno tenga dolor por los pecados por un motivo de amor puro a Dios, ¿sí? O sea, por ejemplo, por ser Dios bondad infinita, tengo dolor por mi pecado. Por ser Dios quien murió por mí en la cruz, y soy ingrato, es un motivo perfecto, un motivo puro de amor a Dios. Porque Dios me ha dado solamente cosas buenas y yo soy malo, es un motivo también perfecto. Un motivo imperfecto que no es suficiente para cumplir el requisito es, por ejemplo, por miedo al infierno, yo quiero, me arrepiento por miedo al infierno. No es suficiente, es un motivo imperfecto, ¿no? Tiene que ser por un motivo de amor a Dios. Esa es la segunda condición. La tercera condición es la más difícil. Tener aversión, horror de todos mis pecados mortales y veniales de toda mi vida. Por eso es importantísimo que cada vez que uno cometa un pecado, decirle a Dios, me arrepiento, Señor. Una mentira, desobediencia, curiosidad, vanidad, lo que sea. O gula, o pereza, lo que sea. Señor, perdóname, Señor, y estar arrepentido por eso. O sea, no tener pecados habituales, veniales, continuos, que a uno le gusta mucho perder tiempo, a uno le gusta hacer esto y lo otro. O sea, es muy difícil, pero es que ya depende de nosotros practicarlo todos los días. Esa conciencia exquisita que no quiere ofender a Dios por lo más mínimo. Y si lo ofende, inmediatamente se levanta, ¿sí? Si lo ofendemos, inmediatamente nos levantamos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, créanme que sí. Por eso Dios nos quitó todo por el Vaticano II y nos da gotitas porque quiere este espíritu. Este es el espíritu de los santos, de los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que tienen miedo de defender a Dios en lo más mínimo. Mentí, o sea, yo me arrepiento y hago penitencia o me pongo dolor y rezo mucho y lo tomo muy en serio. Toman en serio los pecados que cometemos. Cualquier tipo de pecado que sea. Son las tres condiciones. Es difícil, yo sé que es difícil. Precisamente por eso la iglesia, para ganar indulgencias plenarias, pone las mismas condiciones. ¿Sí? O sea, para poder ganar indulgencias plenarias, lo más difícil es precisamente no tener apego a ningún pecado, ni siquiera venial. O sea, tener ese dolor, esa aversión, ese odio habitual a todos los pecados míos. Entonces, la segunda resurrección, la segunda persona que Cristo resucitó fue el evangelio de hace dos días. No, de ayer, fuera de ayer. La viuda de Naín. Cuando el hijo era conducido en procesión a ser sepultado, ¿no? Y estaba en una cama. Y Jesús se acerca, ve a la mamá llorando y dice, levántate, ¿no? Entonces dice San Agustín que esos son los pecados públicos, graves, continuos, mortales, que no se quedan en la casa, sino que son afuera, son públicos y son continuos. O sea, uno está muerto en público y uno está en ese estado tan lamentable. Y por las lágrimas de la Madre Santísima se levanta el muerto. O sea, nosotros nos levantamos, nos salimos de eso. O sea, para poder recibir la gracia del arrepentimiento y de la confesión buena, uno necesita la gracia de Dios. Por eso yo los invito a que cada vez que se confiesen, lo hagan bien. Por lo mismo, es una muestra de si uno realmente le duele el pecado y uno lo toma muy en serio, como algo muy, muy que lo separa de Dios y que le quita el cielo, le quita las gracias y sobre todo ofende a Dios, que es la bondad infinita. Créanme que ese es el problema nuestro. Hay que tener mucho dolor por cualquier pecado, pero mucho. Aunque sea una grosería, aunque sea un insulto, aunque sea una imprudencia. Eso lo tiene San Benito muy, muy bien definido en su regla, San Benito. Por ejemplo, San Benito, para que los monjes hagan eso, San Benito pide que se arrepienten inmediatamente y que lo confiesen en público sus faltas en frente de la comunidad en la noche antes de dormir. ¿Sí? Para que tengan dolor y vergüenza por lo que hicieron. Créanme que eso nos falta y eso es lo más importante. Porque, o sea, acuérdense, yo además digo lo que dijo San Juan de la Cruz, les recuerdo, es importante. San Juan de la Cruz dice que uno avanzará hacia la santidad en la misma proporción que uno vea la distancia entre el bien y el mal. O sea, entre un acto bueno y el pecado. Si uno en la práctica ve que es una distancia infinita entre una obra buena y un pecado, es infinita la distancia, significa que uno es un santo. Uno va rapidísimo por la santidad. Pero si uno no ve mucha diferencia entre lo bueno y lo malo, entre decir la verdad y decir una mentira, entre levantarme a tiempo y obedecer a tiempo y poquito después el obedecer, entre la mirada curiosa, que sí, que no, y que no le da mucha importancia que sea curiosa o no la mirada, eso significa que uno tiene muy poquita distancia entre el bien y el mal. Entonces por eso no avanza uno. Eso es tibieza. La tibieza es precisamente poner al mismo nivel bien y mal. No importa. ¿Va a haber rosario y misa? No importa. Me da lo mismo. Por ejemplo, esas personas ponen al mismo nivel el bien y el mal. Nunca van a avanzar. Son tibias. Al contrario, la tibieza va hacia abajo, ¿no? Entonces, estamos obligados a ver una distancia infinita todo el tiempo, o intentar ver una distancia infinita todo el tiempo entre el pecado y la bondad, o sea, el bien que tenemos que hacer. Por eso los santos decían que uno tiene que preferir morir a decir una mentirita. Porque eso es una distancia infinita, porque una mentirita es una bofetada a Cristo. Y no mentir es un mérito, es un acto de virtud agradable a Dios. Entonces, entre agradar a Dios y bofetearlo es una distancia infinita. No sé si ven eso. Por eso la importancia de odiar el pecado. O sea, por eso, si se fijan, no es cuestión de gustos, de que me corrijan, que me digan lo que tengo que hacer, que sean duros conmigo, que sean firmes conmigo, que me obliguen a hacer penitencia, ayunos. No es cosa opcional, no es cosa cruel. Es necesario todo eso. Necesario. Tanto así que Jesucristo dijo, si no hacéis penitencia, todos igualmente pereceréis. Palabras de Cristo. Porque la penitencia es como poner las riendas a un caballo para poder dirigirlo, la penitencia, porque es como sujetar al cuerpo, tenerlo controlado, que no salga de los límites. ¿Sí? O sea, que el caballo se le pega para que obedezca y se hace un hábito, y el caballo lo acepta, porque quiere ser obediente. Entonces, por último, la tercera resurrección que dice San Agustín es la de hoy, el Evangelio de hoy, de Lázaro, que es cuando uno está sepultado en los pecados. La tierra, dice, representa el pecado. Entonces, si uno está debajo de la piedra, dice, es como estar aplastado por la ley de Dios, que es la piedra de la ley de Dios, de las tablas de la ley de Moisés. Está uno por debajo de la ley porque uno no la obedeció, está aplastado por la ley y lleno de tierra por todos lados porque uno se fue sepultado. Entonces, y son aquellos que tienen hábitos graves, mortales, continuos y no quieren salir de ahí, como los que viven en un libre, por ejemplo. Gente que vive en pecado continuo y que no se confiesan y y que no quieren cambiar. Para poder levantar y resucitar a esas almas ocupa un milagro como el de hoy. Una gracia inmensa. Que Dios no da más que al que es humilde, al que se convierte. Pero la Virgen Santísima interviene, por eso es tan importante rezar por los pecadores, para que se conviertan. Es tan importante consagrar nuestras familias a la Virgen Santísima, para que ella convierta a los miembros de la familia que están mal. Entonces, dicen los santos que es mayor milagro resucitar un alma que está en pecado grave, que resucitar un muerto, como Lázaro el día de hoy. Sí, es más portento el alma, porque el alma es eterna y el pecado es una ofensa eterna, una ofensa infinita. El pecado mortal es una ofensa infinita a Dios, porque merece el infierno infinito. Por eso es que resucitar al alma es más difícil que resucitar al cuerpo. Entonces, por eso es que San Agustín hace esas reflexiones. Vamos a pedir esa gracia, vamos a pedir esa gracia de la contrición perfecta, queridos amigos, les suplico. Hay que poner atención a este punto. A los niños también decirles ese punto. Lo que no quede el día sin que hagamos un examen de conciencia antes de dormir y sin rezar el acto de contrición bien, despacito, fuerte, sentido. El acto de contrición que rezamos para después de la confesión es la fórmula ideal para mantener la contrición perfecta. Si uno lo recitara cada media hora, por ejemplo, despacito y sintiendo y creyendo y con la convicción de lo que uno está diciendo, esto le da a uno eventualmente la contrición perfecta. Y por último, le recuerdo, es una gracia que hay que pedir, el don de lágrimas por los pecados, el don de tener compunción por los pecados, el dolor por los pecados. Es una gracia que Dios da, si se le pide se lo da. Es una gracia que nuestros padres y abuelos pedían todos los días. Se los digo, pero ustedes lo pidan. Dicen que esa era la petición número uno de la gente de la Edad Media, en la época de oro de la Iglesia Católica. Pedían dolor por los pecados. Por eso se iban en peregrinaciones hasta la Tierra Santa, caminando un año de caminata, para pedir esas gracias. Y por eso las penitencias eran tan duras. Por un pecado mortal se dejaban penitencias como, por ejemplo, ir a caminar 3 días de caminata o 4 días de caminata a un santuario. Por un pecado mortal, esas eran las penitencias en la Edad Media. Por eso, con la Santa Misa, pedimos esas gracias de poder tener esa contrición perfecta y que Dios nos saque de ese estado de tibieza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sí.